Buenas tardes, Dios los bendiga. Si les parece, quisiera tocar un tema muy particular hoy que lo llamo sobre el crecimiento. Para que un árbol frutal dé fruto, tienen que darse ciertas condiciones necesarias: nutrientes, agua suficiente, clima propicio y el tiempo determinado hasta que llega el fruto. El Hijo de Dios tiene que ser consciente de las condiciones que son necesarias para su crecimiento, para su crecimiento espiritual, para procurarlas y así optimizar su desarrollo. Crecer es aumentar de tamaño, cantidad o importancia. Es el resultado del desarrollo que tienen los seres vivos, ya sean plantas, animales, un animal o una persona. Crecer también es adquirir a alguien mayor autoridad, mayor importancia, mayor atrevimiento y también una mayor seguridad. Normalmente las personas pueden crecer en el plano físico y mental, aunque el aspecto que trataremos hoy, que es el espiritual, también crece. La Biblia indica que el hombre no tiene espíritu al nacer, de manera tal que en el campo práctico la relación con Dios, entre Dios y el hombre, se da en estos términos. Son dos seres totalmente independientes. Cada uno tiene su voluntad y el hombre nace sin vinculación a la vida de Dios. Esta falta de vinculación absoluta la podemos entender mejor en un gráfico. Miren, en este caso, este sería Dios. ¿Sí? Y en este otro, estaría el hombre. ¿Ven? Son independientes y no hay vinculación. ¿Sí? Totalmente independientes. En el libro de Efesios, si ustedes me acompañan, vamos a Efesios 2. En el versículo 12 dice así: en aquel tiempo, este tiempo que acabamos de ver, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Otras versiones citan lo siguiente: recordad que vuestra vida se desarrollaba entonces sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y por eso andabais perdidos en un mundo falto de esperanza y de Dios. Porque todo hombre estaba espiritualmente alejado de Dios, Él, Dios mismo, desarrolló un plan para quien quiera pudiera tener la posibilidad de vincularse con Él. Ese plan incluyó a un hombre que debía hacer la voluntad de Dios de manera absolutamente voluntaria, en forma perfecta, completa, y anunció también en este plan que ese hombre sería hijo suyo. Este fue Jesús, que en su andar hizo siempre la voluntad de Dios, como lo confirma la Escritura en Juan 4, por favor. Vamos a Juan 4, versículo 34. Allí dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Este es el modo en que Jesús se refería a hacer la voluntad de Dios, al punto de considerarla como propia. Este mismo libro, en el capítulo 10 y en el versículo 30, dice lo siguiente, vamos allí, Juan 10, versículo 30, dice: yo y el Padre, uno somos. Jesús sabía que era el Hijo de Dios y decidió asumir su responsabilidad en este plan del Padre. De modo que en cada acto ajustó su propia voluntad a la voluntad de Dios. Esto lo podemos graficar del siguiente modo. Denme un minuto. Sacamos acá al hombre y ubicamos, vamos a acá, este círculo seguiría, sigue siendo Dios. Y aquí vamos a ubicar a Jesús. ¿Ok? ¿Se ve bien? La voluntad de Jesús se manifestó siempre dentro de los límites de la voluntad de Dios. Ni antes ni después de él hubo o habrá un hombre con este tipo de andar. Ese andar tuvo su recompensa, porque luego de completar todo lo que tenía que cumplir, Jesús fue elevado por Dios a la categoría de Señor, como lo relata el libro de Hechos. Vamos a Hechos, por favor, ahí cerquita, Hechos 2, versículo 36. Donde Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Todo esto pudo ser posible porque Jesús hizo todo lo que pidió Dios que hiciera. Actualmente, Jesús sigue ajustando su voluntad a la voluntad del Padre, ahora con una autoridad mayor a la que tenía antes. Y Dios, que indiscutida e indiscutiblemente es mayor, ha establecido para nosotros al Señor Jesucristo como camino para llegar a Él, como fue anticipado por el mismo Señor en el libro de Juan. Juan 14, por favor. Hermoso capítulo este. Juan 14, versículo 6, donde el Señor dice: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La Escritura indica que Jesús también recibió de Dios autoridad para que seamos salvos en su nombre, y así recibamos al Espíritu que proviene del Padre, tal cual es evidente en el capítulo 2 de Hechos, Hechos 2. Volvemos a Hechos. ¿Sí? Versículo 32 y 33, donde dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo que veían y oían estas personas eran las manifestaciones del Espíritu, las mismas que vemos y oímos hoy cuando alguien actúa, según Romanos 10:9-10. Pues revísenlo, que está muy bueno. Cada vez que alguien habla en lengua, pone de manifiesto en el plano de los sentidos lo que ha aceptado sobre lo que Dios ha hecho con Jesús. Aceptamos que le resucitó de los muertos, que le dio autoridad levantándole a la categoría de Señor. Aceptamos que decidimos sujetarnos bajo esa autoridad al confesarle como Señor nuestro, y así recibimos salvación, el Espíritu de Dios y la capacidad de manifestarlo. Conforme al plan de Dios, Jesús vino para hacer disponible que nuestra relación ahora pase a ser de padre a hijo. Este cambio lleva a que tengamos el derecho de tener vida espiritual. Filiación, esto es que seamos hijos de Dios. y desde ese momento que tengamos comunión con Dios y con el Señor. Así lo leemos en el libro de Efesios, por favor. Otro gran libro. Este ya no es un capítulo, es un libro. Efesios 2. ¿Ok? En el versículo 18. Porque por medio de Él, Jesucristo, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo Espíritu al Padre. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Primera de Corintios 1, por favor. En el versículo 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y en Primera de Juan 1, hacia el final de la Biblia, Primera de Juan 1, ¿sí? Versículo 3, donde dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, por si hubiera alguna duda, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así, en el hombre que ha recibido Espíritu, el Espíritu de Dios, hay un cambio. Tiene algo más grande que sí mismo, muy superior. Antes estaba totalmente alejado y sin ninguna conexión con Dios. Estaba absolutamente solo. Ahora, con Espíritu, tiene disponible una relación de carácter espiritual con Dios. Y familiar, que podemos exponer de este modo. Vean. Aquí tenemos a Dios, el Señor Jesucristo siempre contenido haciendo la voluntad de Dios, y aquí se agrega el Hijo. Los tamaños son para que lo vean, no necesariamente lo dicen a la proporción. Por favor. La causa de que aquí haya, a ver, un punto en contacto muy particular, ¿sí?, esa zona, la razón de ese contacto es el Espíritu proveniente de Dios ahora en el Hijo. Esto antes no se daba. Estaba apartado. Ahora hay esta unión. Ya sabemos que no voy a ganar ningún premio dibujando. Donde se intersectan estas figuras es el área común, de comunión. Es común más unión. Podemos observar que no todo el círculo correspondiente al Hijo, no todo el gráfico correspondiente al Hijo, está dentro de los círculos más grandes de Dios y el Señor Jesucristo. Para ser precisos, hay un movimiento oscilante, no en Dios ni el Señor Jesucristo, que siempre son estables, pero sí en el Hijo, según si quiere andar conforme a la voluntad del Padre o conforme a la suya. Dependiendo de puntualmente de qué quiere hacer. Si nosotros vamos a verlo acá, aquí habría un poco de comunión. Tampoco exageremos. Pero si nosotros cambiamos acá un poquito, puede darse que haya un contacto mayor, ¿sí? Entonces estaría todo esto y habría una comunión mayor. También puede darse una menor. En ese caso, el área de posición sería mucho menor todavía. Por ejemplo, es un poco mayor que la del principio, pero estamos ahí. ¿Sí? Hay un movimiento oscilante en el hijo, dependiendo si quiere hacer o no la voluntad de Dios. ¿Correcto? En cada asunto, en cada acto de nuestra vida, podemos decidir andar según nuestro propio parecer o según el plan de Dios. Ahora, pese a la oscilación, por persistir en buscar hacer la voluntad del Padre, por describirlo de algún modo, ¿sí?, hay una media, hay un porcentaje del total estable, en comunión. Esa comunión, ese porcentaje estable, es lo que da sentido, provecho y grandeza al resto de la vida de esa persona. Y desde allí, o por ello, Dios da crecimiento, como leemos en Colosenses 2:19. Vamos a Colosenses 2. Versículo 19, donde dice, no haciéndose de la cabeza, este es Jesucristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da. De Dios procede el crecimiento espiritual. Dios da el crecimiento a aquellos que están en Cristo, en un mismo sentir con el Señor. Crece puntualmente aquel que hace lo que dice esa cabeza y no su propia cabeza. Esto es importante. La clave de este tipo de crecimiento viene por hacer lo que la cabeza, Cristo, indica. Dios da el Espíritu para que haya filiación. Así, cada miembro, cada hijo es un miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, es responsabilidad de cada miembro ajustar su propia voluntad a la voluntad de la cabeza del cuerpo. Como resultado de esto, recibe crecimiento. Para que el hombre incline su voluntad a hacer lo que dice Dios, lo que dice el Señor, en cada asunto de la vida, ayuda a aprender de la palabra de Dios estas tres cosas. Primero, o si quieren dar un número, entender con claridad qué hay que hacer para hacer la voluntad de Dios en la situación. Segundo, entender el provecho que hay en hacerlo, según indica la palabra de Dios. Y tercero, aprender a ver la voluntad de Dios como necesaria para uno mismo. Para entenderla con claridad, ¿qué hay que hacer? Cada asunto debe ser tratado según el caso en particular. Hay que entender en cada asunto cuál es la voluntad de Dios en ese asunto en particular. Es necesario entenderlo. Es entender qué hacer o cómo responder según el caso. Uno de los provechos de hacer cada cosa de acuerdo a la voluntad de Dios es mantenernos en comunión para crecer con el crecimiento que da Dios. En realidad son dos provechos. Uno es estar en comunión y el otro es crecer. Felizmente hay más provecho. En la medida en que el hijo comprueba la voluntad de Dios, logrará entender por qué el Padre califica su propia voluntad como buena, agradable y perfecta, tal cual lo cita Romanos 12:2, y cómo Él, esto lo puede comprobar, cómo Él, Dios, tiene cuidado de nosotros, tal cual lo registra y lo anuncia 1 Pedro 5:7. Entonces, si queremos crecer, primero debemos cerciorarnos de que andemos en comunión. Es importante discernir para determinar qué practicar, ya que la clave de un andar correcto viene por entender correctamente la voluntad de Dios. Y al hacerlo, Dios añade crecimiento. Entonces, sin descalificar al conocimiento que es necesario adquirir y mantener, la clave del crecimiento no radica tan solo en adquirir conocimiento, sino en aplicar, en hacer ese conocimiento en el amor de Dios. Esto es tener una viva comunión con Dios y con el Señor Jesucristo. Veamos un ejemplo de esto en las Escrituras. Juan 8, por favor. El registro va a ser del versículo 3 al 11. Juan 8. Muy bien. Versículo 3. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, versículo 4, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, versículo 5, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Versículo 6, notable la información de la palabra de Dios, dice: mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Estos registros hasta acá muestran varias cosas. Primero, el corazón alejado de Dios que tenían estos escribas y fariseos, verdaderos líderes ante el pueblo. Segundo, las tentaciones más simples de discernir, de distinguir, son las nacidas de la indisciplina del corazón. Pero hay otras, más difíciles y complicadas, que son las que nacen de querer tener la razón uno, para lo cual hasta se usa la escritura para tentar o para hacer pecar, fallar en el andar a otros. Tercero, cuando con la palabra de Dios se tienta a alguien, quienes así lo hacen ya han pecado en su andar, esto es, han fallado en buscar hacer lo que Dios dice, como sucedía con estos líderes del pueblo. La cosa no queda ahí, como vamos a ver. La gente insiste. Esta es una característica de la tentación y del pecado también, no solo de la gente. Insisten en llevarnos por delante, en querer atropellarnos. Por eso no hay que dejarse apurar, sean situaciones, personas o pensamientos. Sobre cada asunto no importan, ni mis razones, no importan las razones de otros, sino que lo que verdaderamente importa es lo que Dios dice. Versículo 7, por favor. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó Jesús y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el piso, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, versículo 11, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí a Jesús lo quisieron apurar. La respuesta que dio no provino exclusivamente de su conocimiento de las Escrituras, que por cierto, sí tenía. Ese conocimiento era indispensable para discernir y entender qué pasaba. La mujer había fallado en su andar, cosa que debía corregir, pero estos otros no buscaban corregirla, querían hacer pecar a Jesús, usando la falla de ella. La Escritura, y la Escritura que él también y tan bien conocía. Jesús se percató de estas intenciones y evitó pecar gracias a su comunión con Dios. Él sabía la palabra y Dios le dio instrucciones acerca de la aplicación de la palabra, de su voluntad, en ese caso en particular. Cuando respondió, no acusó ni ofendió. Les habló la palabra que Dios le dio para el caso. Y estas personas, al entender la palabra de Dios, fueron acusadas por su propia conciencia. Finalmente se fueron, evitando hacer más males. Cuando la voluntad de Dios es creída, entonces, y no antes, es manifiesta por las conductas de los que creen, y queda evidente la comunión en el andar. Cuando no se cree correctamente, también es manifiesto en las conductas y en los pensamientos que se expresan en palabras. Estas no son semejantes a como el Señor anduvo. Nuevamente, es importante discernir para determinar qué creer, ya que la clave del crecimiento no radica solo en el conocimiento, sino también en la comunión. Comunión debe ser entendida como conocimiento en acción en el amor de Dios, y una buena comunión favorece el crecimiento. El conocimiento se forja con lo que uno adquiere e incorpora en su interior. La comunión tiene que ver con lo que decido en cada acto que hago o no hago. Es decir, la comunión depende de lo que obedezco o desobedezco de la voluntad de Dios que he aprendido. Simple. Indudablemente hay una relación entre el conocimiento y la comunión. Son dos momentos de una acción que apunta a un resultado. Lo que decida vivir determinará el provecho espiritual. Y lo sepa, lo asuma, lo entienda o no lo quiera entender, cada acto que haga o no haga es conforme a la voluntad de Dios o no. Primera de Juan 2, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Simple. Entonces, no solo es importante creer, sino a quién se cree. Hay que estar atentos, porque el enemigo de Dios viene a robar nuestra comunión con el Padre y el Señor, y si no puede evitar que alguien se vuelva hijo de Dios, al menos va a buscar que ese hijo de Dios no haga su voluntad. Procurará que no estemos asidos a la cabeza, para que no haya crecimiento, nutrición, ni comunión. Busca que el hijo renuncie a sus derechos, a su autoridad a vivir bien, que no aprenda a andar en comunión con Dios, y en esto va a usar situaciones, personas y pensamientos. Entonces, en este caso, el punto de contacto se reduce, de ser posible a un punto muy pequeño. Si lo graficamos, lo vamos a ver así. Venimos de una relación oscilante, si ustedes quieren. En este caso, lo que va a buscar el adversario lo que va a buscar puntualmente es que haya solo un punto de contacto, pero nada más. Quiere que se reduzca ese punto, esa comunión, que no exista en lo posible. El propósito del ladrón es no solo que cada hijo reduzca el provecho de la vida plena presente, sino también de la venidera. Primera de Timoteo 4, versículo 7, por favor. Primera de Timoteo 4, vamos a leer los versículos 7 y 8. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida, Zoe, presente, y de la Zoe, de la venidera. A veces el hijo se olvida de la promesa de la vida venidera, pero el adversario, que conoce bien que en el futuro va a dejar de existir, sabe que los galardones, corona y confort eternos se construyen ahora, en esta vida, ahora. Ahora es el tiempo de aprovechar y desarrollar la relación con Dios. Y en la próxima vamos a continuar con este tema para ver otras características que nos pueden ayudar en este tema sobre el crecimiento. Dios le bendiga.